De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es una mañana de frío calor. O sea, abríguense, pero luego, ya saben, a media mañana, pues en las horas centrales del día, que dicen los del tiempo, al sol pues no hace tanto frío. El caso es que el viento ha refrescado el ambiente desde ayer y el día amanece con sol, pero con fresco. Fresco, que no frío, que no es lo mismo. Pero bueno, luego ya a mediodía les digo lo de los 20 grados al sol. De momento, lo relevante, el tráfico con los atascos habituales a esta hora de la mañana. En primer lugar, en la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos con las retenciones habituales en todos los accesos. Especialmente saturada está, por ejemplo, la A3 en la zona de Santa Eugenia, también la A4 en Pinto, muy complicada la entrada por la A42 en Parla, la A5 sobre todo en Alcorcón, también en la zona de Campamento, la A6 sobre todo desde Las Rozas y todo el recorrido hasta la zona de Aravaca, Puerta de Hierro, y aquí ya hay saturación en ambos sentidos. También en ambos sentidos encontramos la A2 en la zona de Canillejas y de entrada todavía en Torrejón de Ardoz. Y en San Fernando de Henares también retenciones aún en la A1, en San Sebastián y en la zona de Las Tablas, y en la M607 en Tres Cantos y en la Universidad Autónoma. Y en la M40 también muy complicada en todo su recorrido. También destacamos el tramo de Vallecas a Coslada, también el barrio La Fortuna, Pozuelo, todo sentido norte, Valdemarín, túneles del Pardo, la zona de Mirasierra y Monte Carmelo. Ahora mismo todo eso está en ambas direcciones y también complicaciones en Villaverde en dirección a la A4. Además, en la M50, especialmente en Alcorcón y en Boadilla, hacia las 6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Un vehículo averiado en la salida por la Avenida de América a la altura de Canillejas corta un carril y provoca retenciones. Como decimos, salida por la Avenida de América a la altura de Canillejas, cortado un carril por un vehículo averiado. Se retiró hace pocos minutos otro vehículo averiado, en este caso en el cierre norte de la M30, en la zona del Nudo Norte. Se recuperan todos los carriles, pero todavía quedan muchas complicaciones en los aledaños, tanto en la salida por el Paseo de la Castellana como en los movimientos desde la Autovía de Colmenar, Avenida de la Ilustración, todos esos movimientos en el sentido Nudo Norte. Y luego ya tenemos que destacar trabajos que se realizan a esta hora de mantenimiento en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Lima, en la calzada central. En esa zona de la Plaza de Lima hay un estrechamiento de calzada en sentido Plaza de Castilla. Circulen con precaución.
No hay novedad hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia, por si acaso. Hola, Eva Orue, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas esta mañana de frío calor?
Bien. Va a ser un día espléndido.
Sí.
De sol, que no es un día espléndido, como todos sabemos ya a estas alturas. Es un día fatal para él.
¿Por qué?
Para el mundo mundial. Porque no llueve y tendría que llover.
Ah, tiene que llover, sí. Y han dicho los
de cántaros, como decía el
tiempo, dicen
el clásico,
que tenemos 5 semanas más de verano, desde comparación con los 80. Eso lo han medido los del tiempo, ¿no? Eso. ¿Tú cómo llevas el frío calor esta mañana? ¿Has notado frío calor esta mañana en tu paseo matinal, Ramón Pérez Maura? Buenos días.
He notado viento, he notado brisa, bastante brisa. Sí. Pero esta brisa por lo menos nos limpia el ambiente y nos evita tener que entrar en restricciones de tráfico.
Pero lo de brisa era un término marinero. ¿También en Madrid tenemos mar o cómo es esto, Ramón?
Bueno, es viento suave.
He notado
viento suave.
Te queda bonito lo de brisa.
Bueno, bien. Es que lo de ser de Santander tiene la terminología, ¿sabes?
Ramalazos,
sí.
¿Qué tal el tráfico en las rondas esta mañana? Barcelona, Rafa Ribó, buenos días.
Pues bastante bien.
Sí.
Me lo he tenido que pensar dos veces, ¿eh? Porque hay un momento que he pensado que igual no llegaba con el tiempo suficiente, pero bien, no,
bien.
Correcto. No se circula tan mal en Barcelona.
¿Y ahí frío calor o no?
Ahí frío poco, más bien calor.
también la primavera ya está exultante.
Sí, ¿no? ¿Y el nivel de insurrección cómo está esta mañana?
Exultante. Digo, no. ya sabes que ayer, en fin, el teniente coronel Baena situó el tema de la insurrección en el debate y hoy ha entrado todo el mundo a desacreditar al testigo, ¿no?
Por eso te lo digo. Apúntatelo ahí, que luego te lo pregunto.
Vale, ahí queda apuntado.
Ahí queda apuntado. El que tiene que apuntarlo todo es Fernández Arribas, que no le da tiempo. Javier, a ver.
Vamos a ser serios por un día, Juan Pablo, y sin que sirva de precedente.
¿Cómo
que
es por un día?
Bueno, siempre. Vamos a ocuparnos de lo que realmente es importante, relevante, trascendente para los ciudadanos, además de que el verano dure 5 semanas más que en los años 80.
¿Va a hablar de fútbol?
No, me refiero al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad argentina de Córdoba. Participan más de 250 ponentes de 32 países para hablar de lo que es uno de los mayores y mejores tesoros que se puede tener, como es el idioma español, el castellano, compartido por 500 millones de personas en el mundo. Ese es el mejor activo, el mejor patrimonio que puede tener un país, y España debe ponerlo mucho más en valor. Los reyes lo hacen asistiendo a la inauguración de este congreso y defendiendo la lengua en cada ocasión que se les presenta, como ayer cuando dijo Felipe VI que debemos construir sobre lo que hemos logrado, y también como hacen nuestros compañeros de tertulia en cada una de sus intervenciones. Todos deberíamos ser conscientes del valor de nuestra lengua, su relevancia histórica, su enorme utilidad presente y futura en todos los sectores. Y hablando de América Latina, recordamos las universidades, las escuelas, los hospitales, la civilización que desarrollamos, las inversiones de nuestras empresas, incluso en tiempos muy complicados, y los valores y principios que también compartimos. Democracia, libertad, tienen un vehículo excepcional de entendimiento y conocimiento como es la lengua española. Juan Pablo, hay que recordar cuestiones que parecen evidentes, pero a veces se olvidan. Como parece que ha olvidado Albert Rivera que hace pocos días, con el plazo abierto para poder inscribir una coalición en el Senado, la oferta de colaboración se la hizo Pablo Casado. ¿Qué opinión tienen nuestros contertulios? ¿Es posible y oportuno una coalición PP-Ciudadanos y que gobierne el más votado? ¿Es tarde? ¿Es imprescindible para tener mayoría en el Senado y garantizar un 155 si es necesario? Por cierto, Ciudadanos debe preocuparse porque la Fiscalía comienza a investigar el intento de pucherazo en sus primarias de Castilla y León. En Madrid, la izquierda se divide y crea miedo y desazón, según publica hoy El País. Un apunte internacional de nuestro patio de atrás. El ejército le presenta la puerta de salida al presidente Bouteflika. El jefe del Estado Mayor del Ejército anunció ayer que invoca el artículo 102 de la Constitución para inhabilitar al presidente, nombrar un presidente interino y que en un plazo de 90 días convoque elecciones. Insisto en que es estratégica para nosotros, para toda Europa, la estabilidad en Argelia. Curiosamente, de eso nos ocupan los políticos españoles. Están más prestos a dar vidilla al presidente mexicano y sus propuestas nacional populistas, que son rechazadas incluso en muchos sectores del propio México. En España el rechazo es amplio y coherente, menos los de siempre, como el PNV, que quizá debería mirar si hay algún perdón pendiente en la triste historia del País Vasco, y Podemos, con sus clichés antiespañoles habituales. Tendrían que mirar la historia de México en el siglo XIX y sus políticas genocidas contra la población indígena. Lean la tribuna de hoy en El Mundo del historiador Fernández Armesto y dejémonos de rasgarnos unas vestiduras que debemos cuidar y defender como hacen los demás con las suyas. Por cierto, Juan Pablo, creo que López Obrador y Pedro Sánchez hablaron de este tema cuando el presidente español visitó México a finales de enero. ¿Qué le diría Sánchez?
¿Qué le decimos a López cuando López nos pide que le pidamos disculpas? Alguien que se llama apellida López pide disculpas, que dice España que tiene que disculparse. Ramón, tú que te apellidas Pérez.
Yo que me apellido Pérez y el López. Además soy paisano suyo porque él es de Santander, cosa que no le gusta recordar, pero su abuela materna era santanderina como yo. Y por cierto, es un gran amigo de Miguel Ángel Revilla, que podría hacerse oír y aclararle un poco las ideas a su amigo. Quiero decir, Miguel Ángel Revilla se pasó los 3 días de la posesión de López Obrador viviendo en su domicilio con él. No son días para tener en casa a alguien con quien no estás muy unido, supongo. Sí, claro. Pues hombre, yo lo que le diría es que si él quiere buscar genocidios, que los busque en los que cometían los aztecas con otros pueblos mexicanos cuando llegaron allí en el siglo XII, porque recordemos que los aztecas, que se identifican hoy como el paradigma de lo mexicano, llegaron allí solo dos años, casi tres siglos antes que los españoles. No estuvieron siempre allí, a esa laguna desecada que es el centro de México. Por lo tanto, deje usted de hacer el ridículo. Cuando se dicen estas cosas es porque tienes otros problemas a los que no encuentras solución, y lo que procuras es que estemos todos hablando de otra cosa.
A saber los problemas que tiene el señor López.
Bueno, tiene unos cuantos, empezando por los problemas de violencia, que son inmensos, problemas con el petróleo, tiene todo tipo de problemas, Juan Pablo. Es que su situación es verdaderamente difícil, y el problema de estos populistas que llegan con tintes mesiánicos de que todo lo van a resolver, es que cuando llegan tienen que resolverlo. Ah, y es que resolver las cosas es una mijita difícil.
Por cierto, que España ha dicho que, por supuesto, no se va a disculpar. El ministro de Exteriores sigue siendo José Borrell.
Obviamente España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden, de igual manera que parece un poco raro que en este momento se planteen cuestiones que pedir disculpas sobre acontecimientos ocurridos hace 500 años. De igual manera que no vamos a pedir a la República Francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España, ¿no? O los franceses no van a pedir disculpas a los italianos por la conquista de las Galias por Julio César.
Puestos a pedir disculpas, nos pedimos disculpas todos, Eva, y ya está.
Sí, bueno, aquí hay un mundo de disculpas por pedir, ¿no? Porque efectivamente he escuchado no es una conferencia, en fin, era un cachito que han puesto en algún medio de comunicación de un profesor de historia mexicano que decía que el mundo, la historia del mundo es la historia de las conquistas, y que no hay conquista que no se haga a cambio de sangre, sudor y mucho sufrimiento
suelen
del pueblo conquistado.
Suelen,
¿no?,
ser militares, sí.
Es verdad que no, se han dicho varias cosas a raíz de la iniciativa de Obrador, que no se puede medir el ayer con una vara de hoy. Hablar de derechos humanos, por ejemplo, en aquel momento, pues la verdad es que resulta extemporáneo. Lo que apuntaba Ramón, no parece que los mexicanos de entonces, aztecas y otros, fueran gente mucho más noble y mucho menos sangrienta. Desde luego, en la historia que yo he estudiado en el colegio, y estudié historia en el colegio en la época en la que Franco todavía estaba vivo, ya se hablaba de las atrocidades que los españoles cometieron, como todos los conquistadores que llegan a otro sitio, y también se hablaba de las gestas que se acometieron. Pero tengo entendido que López Obrador ha moderado ligeramente su discurso, ha cambiado un poco, y dice una cosa que a mí no me parece que debamos desechar. Él habla de un relato común. No sé qué pensarán los historiadores de esto, pero es verdad que durante muchos años, y no solo en esto, también en Europa, las historias que se escribían en Francia sobre Alemania, o del pasado común con los alemanes, o en Alemania con no sé quién, o en España, de pronto eran historias de parte. Y yo creo que una de las tareas pendientes...
La historia,
por ejemplo,
la escriben los vencedores,
lo
habitualmente.
Sé. Pero, por ejemplo, una de las cosas pendientes en la construcción europea es escribir una historia del continente europeo en la que la nacionalidad de cada uno tenga menos importancia. No sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, pero a mí sí que me parece que pedir perdón es un acto que puede quedar estéticamente bien, pero que no tiene mayor consecuencia. Y que, en cualquier caso, el mismo que exige perdón a la España de hace cinco siglos, cosa que yo no tengo ninguna responsabilidad sobre lo que ocurrió entonces, pues probablemente, mirando su país de ahora, pues tendría muchas personas a las que pedirles que pidan perdón.
Pero el número de muertos que hay a diario, por ejemplo, en la violencia, en las calles de México y en algunos estados donde el Estado, no sé si cuál es...
Mujeres violadas y asesinadas
el
diariamente.
El papel que tiene el Estado en algunas partes de México, que es casi ninguno. Rafa.
Sí, hay mucha gente que dice que no es casualidad que esta propuesta haya caído a los 100 días de hacer balance, ¿no?, de la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, que ante un balance tan pobre ha tenido que buscar mensajes de cariz popular, que efectivamente además en clave interna tampoco ha caído muy bien. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Yo creo que le estamos dedicando demasiado tiempo. Si queréis, hacemos un debate sobre la, es decir, cómo pero, se escribe la historia.
Pero que más que una declaración es una carta que envía al gobierno de España, ¿eh? y otra al Vaticano.
Al rey y al Vaticano.
O sea, que no es un tuit.
Pero ya veremos qué hace el Vaticano. Pero yo creo que la diplomacia...
El Vaticano ha dicho que el Papa ya pidió perdón.
Efectivamente. O sea, que no va a contestar.
Exacto.
No va a responder. Y en cambio, el gobierno de España ha entrado en tromba. Y yo creo que, en fin, que la carta hay que dar un acuso de recibo.
Y ya está.
Pero la reacción
del gobierno español, yo creo que tiene que ver con la situación política española ahora mismo. Se ha convertido inmediatamente el asunto en carne de campaña. Es brutal.
Como siempre.
Además,
pero...
pero no, sí, Rafa.
Rafa
sí.
Y luego Ramón.
No, 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 simplemente, muy brevemente, yo creo que hay muchas cosas, pero la idea de que la historia la escriben los vencedores es una frase bonita que yo no estoy de acuerdo. Es decir, la historia de España se escribió en Holanda y la leyenda negra, a mí lo que me continúa escandalizando es que hay una parte de la opinión pública española, e incluso cuando Eva Uribe iba al cole y le decían que fue una masacre, cuando efectivamente en términos históricos, si alguna victoria tuvo Hernán Cortés, fue una victoria diplomática, porque con 2.000 tíos hacer lo que hizo era absolutamente impensable, y lo que fue grandes pactos y alianzas. Es decir, si en términos históricos hay que poner en valor lo que fue la gesta de Cortés, fue un gran ejercicio de diplomacia, precisamente porque además las condiciones lo permitían, porque había seguramente un imperio que se había impuesto respecto de una serie de pueblos indígenas. Pero en fin, no quiero monopolizar.
Estaba más fragmentado eso que algún parlamento que va a salir de las también, próximas elecciones.
Sí. Rafa, la historia la escriben los vencedores, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. En España, como tú bien apuntas, nos la escriben desde fuera, no reaccionamos y así nos va, claro.
Sí, la historia con la leyenda los vencedores negra. Pero en Estados Unidos, en el cementerio de Arlington, hay una parte que están los confederados, es decir, están todos en el mismo cementerio.
Claro,
es el mismo cementerio. Ramón, ibas a apuntar también.
Bueno, sí, es en la línea de lo que ha dicho Rafa. Es decir, la conquista de México fue de las menos sangrientas y menos violentas que se han dado en ningún tipo de conquista, porque recordemos que Hernán Cortés iba con un puñado de hombres, iba con unos pocos cientos frente a un imperio que tenía miles y miles y miles de hombres armados, no los llamaría soldados, pero hombres armados que se habían impuesto sobre otras minorías que había en lo que hoy en día llamamos México, en lo que entonces se llamó la Nueva España, y a esos los fueron conquistando diplomáticamente principalmente, también con violencia en algunos momentos, pero la violencia tenía poca utilidad cuando eran tan minoritarios como eran ellos. Pero claro, es que todos estos detalles no interesan. Aquí lo que hay que hablar es de sangre. Mire, sangre
de la
era
leyenda negra.
La sangre era la que recubría los templos de los sacrificios humanos que se hacían allí. Con la sangre de los muertos se embadurnaban las paredes de los templos, y esos templos eran arquitectónicamente espectaculares, pero su interior era espeluznante.
Mira, de 1538 a 1721, España construyó 23 universidades en América Latina. Y creo, porque sobre todo porque la conquista se hacía por descubrir el Nuevo Mundo, pero también con un carácter educacional y también evangelizador. Eso también es cierto, que uno de los propósitos era evangelizar aquellas
tierras.
Pero a lo que me refiero es que, bueno, pudo haber excesos por las dos partes, pero que el espíritu y lo que es el resultado de la conquista española para América Latina, y cuando vas a América Latina lo ves en todas y cada una de las ciudades, fue una prosperidad, enseñar a leer y escribir, y lo que digo, crear universidades por toda América Latina.
Pero a mí lo que me asombra es la oportunidad de lanzar este debate, y sobre todo la voracidad con la que ha sido recogido aquí. Cuando tú vas a México, vas al Palacio Presidencial, en la Plaza del Zócalo, y hay unos murales en los que Hernán Cortés aparece como pintado de gris con su golilla, una especie de sifilítico,
sí,
una cosa espantosa, sí. Y yo recuerdo mi primera visita, que el guía que nos lo enseñaba preguntó a algún español, era yo la única en ese momento, y entonces pues estuvieron choteando de mí durante un rato, porque allí los indígenas aparecen como tipos de 2 metros, atalantes, con una musculatura impropia de aquellos tiempos, y los españoles son una panda mataos, vestidos todos de negro y de un color cenizo, ¿no? Pero eso no impidió en ningún momento el hecho de que critiquen o recuerden o en fin lo que fuera, no impidió ni que México acogiera con generosidad enorme a los republicanos que fueron para allá, ni que los propios mexicanos, llegados el momento, trataran muy mal a sus pueblos indígenas. O sea, que lo de pedir perdón, que puede ser en un momento determinado, como cuando Helmut Kohl y François Mitterrand se cogieron de la mano y pidieron esas cosas, esos gestos que son bonitos, pero no tienen por qué enturbiar las relaciones, que no tienen nada que ver con lo que se estableció hace aquellos años, ¿no? No sé.
Hombre, yo no creo que ahora mismo la labor, el trabajo que está haciendo BBVA en la banca mexicana pueda ser cuestionada en absoluto, o las empresas españolas que están ahí invirtiendo y que están aportando al desarrollo de México. En ese sentido, y además, en
sí,
tiempos
que en algunos... No por lo que hizo Hernán Cortés hace...
No, por supuesto, claro. Que no. O sea, a lo que voy es que la apuesta por el desarrollo, por la educación, por la vivienda, por la energía, por las finanzas, etcétera, etcétera, de España con América Latina. Además, insisto en que tenemos una riqueza excepcional como es el idioma, la lengua, y que bueno, que venga el señor López Obrador a meter cizaña de esta manera, yo creo que es impropio, ¿no?
¿Algo más sobre este asunto, Rafa, querías añadir?
Bueno, que el presentismo es una mala manera de mirar la historia, es decir, no podemos hacer una proyección de lo que sería hoy, en fin, lo que fue la conquista de México, yo creo que esto lo distorsiona, claro, completamente. Que el indigenismo siempre pone el contador a cero cuando le interesa, y entonces sí, que es, bueno, extremadamente oportunista. Y que también hay un debate que yo creo que a caballo entre el presentismo y el indigenismo, que efectivamente obviamos por no levantar ampollas, pero que toda esta gente que efectivamente vive en México, que es una cosa muy complicada, porque es una sociedad muy violenta, no en todos lados, es un país maravilloso, ¿eh?
Sí,
pero con,
es que sí,
con muchos problemas, sin duda, pues cuando les dicen, oiga, ¿y usted qué querría continuar viviendo con aquellas tribus que del Orinoco, que el otro día mataron a un pobre americano que iba? Y dicen, hombre, no, porque igual que nosotros valoramos la herencia del Imperio Romano, que hemos construido una civilización, en fin, y yo creo que esto hoy en día es innegable y no impide mirar antes de lo que fue la romanización, alguien tenía que haber explicado en América que esto de ir a la contra sirvió para hacer unas revoluciones, pero que hay que actualizarse. Es decir, que al final, lo que decía Ramón, entre los sacrificios humanos y el respeto a la gente, entre ser siervos del caudillo de los aztecas o sus súbditos de la reina de España, hubo una mejora en la calidad de vida extraordinaria.
Y
nadie lo ha puesto en valor.
Y luego, Rafa, una descolonización total. O sea, porque los españoles lo que hicimos cuando estos países que consiguieron la independencia fue irnos de allí y dejar todo en sus manos. Sin embargo, por ejemplo, británicos y franceses, cuando dieron la independencia a sus colonias, se la dieron políticamente, pero económica, comercial, materias primas, etcétera, etcétera, todo eso sigue controlado por las metrópolis en París y Londres.
Sí. Y si no recuerdo mal, hay un solo texto constitucional en el mundo, como es uno español, escrito en 1812, que reconoce la ciudadanía a las personas de ultramar, es decir, en las dos orillas. Claro. No hay un texto constitucional de ninguna potencia europea que en el que puedas leer que es ciudadano español, en este caso, el ciudadano de América.
Porque fuimos la única potencia imperial que nunca tuvo colonias. Lo que tenía era dos Españas, las Españas de América y las Españas de la península. Los ciudadanos de las Américas tenían los mismos derechos que los ciudadanos de la península. En otros sitios había se había colonizado y evidentemente los derechos de los colonizados no eran los mismos.
Esto que dice Ramón es importantísimo. Yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando y dice, anda ya.
Es la Constitución de 1812. No hay más que leerla.
Y esto es absolutamente... Y muy anterior. Juan Pablo dice,
y anterior, claro que sí,
cuando la reina dice, autoriza a Colón y dice, hombre, sí, pero toda la gente que va ahí será súbdita, entonces nos iguala, y esto es un cambio cultural, revolucionario, muy vinculado a la misma visión evangélica del descubrimiento de América, en fin, occidental, pero posterior en su expansión, absolutamente, que está estrechamente relacionado, y que de lo cual no hablamos, ignoramos, y es un hecho absolutamente revolucionario, novedoso, en el cual España cambia, y el concepto colonial. El concepto colonial en España está en África, pero no en América.
Y el mestizaje, que es algo fundamental, porque la relación que tuvimos los españoles en América Latina era una relación luego permanente, porque se casaban con las mujeres que estaban
nosotros
allí.
Estamos poniendo en valor lo que sabemos, lo que conocemos y lo que estamos convencidos de que es así, pero la leyenda negra ha podido con todo esto, pero sobre todo en parte de la sociedad española.
No
que...
le hizo falta Twitter ni redes sociales.
No, la leyenda negra está ahí.
Pero hay que reaccionar porque ahora, Juan Pablo, y además desde de Estados Unidos hay una corriente en contra de Colón.
Están quitando las estatuas en medio de Estados Unidos,
etcétera, etcétera, y demonizando lo que es la historia más real que algunos quieren torcer por unos intereses, bueno, que todos
en Estados Unidos, ¿no? Que mestizaje poco en América del Norte.
No, nada.
Sí, nada.
Ellos no se casaban, nada. Ellos se relacionaban con las señoras, pero no se casaban con ellas.
No, para nada.
Ninguno.
Es impresionante.
Y nadie ha pedido perdón.
La labor de divulgación sobre el valor de lo hispano que está haciendo Borja Cardelús, que ha escrito varios libros, está ahora llevando por el mundo una serie de paneles ilustrativos que se leen rápidamente y que descubren la realidad de lo que fue la hispanidad, pero la hispanidad que nosotros reducimos normalmente al continente latinoamericano, al cono sur y Centroamérica, pero que tuvo una profundidad inmensa en Estados Unidos, inmensa. Y de esa parte nos olvidamos habitualmente.
Y además aquí también se pone de manifiesto que la acción exterior española insiste en no explicarlo bien. Esta mañana que estamos contando que según el Tribunal de Cuentas la Generalitat dedicó 1 millón de euros a contratar un lobby en Estados Unidos para, lo está contando, lo cuenta ABC hoy en su edición, un lobby en Estados Unidos especializado en secesiones violentas, es decir, que allí tienes lobbies de todo tipo.
De lo que quieras.
Pues habrá algún lobby especializado en explicar la conquista española.
Y si no se le especializa.
Pues pero...
por ejemplo.
Desgraciadamente no. Eso es de lo que. Vamos, lo habrá, pero muy menor.
Pero yo no creo que López Obrador no conozca todo esto, sinceramente.
Claro.
Todo lo que se está diciendo
claro que
aquí.
Sí, no, claro,
o sea, aquí,
supuesto,
aquí el problema supuesto, es otro. ¿No? El problema es que hay una verdad histórica, ha habido unas explicaciones más o menos sesgadas, hay una verdad histórica, si es que tal cosa se puede establecer de manera absoluta, pero sobre todo lo que hay ahora mismo es una voluntad de desviar atenciones. Es una cosa insólita. Por un lado, de desviar atenciones y por otro, de aprovechar, insisto, esa madera para echarla a la caldera electoral española que lo come todo y a una velocidad brutal. Entonces, bueno, pues habrá que hacer un trabajo más amplio. Ha habido libros ya aquí en España, el de María Elvira Barea, si no recuerdo mal.
María Roca Barea.
Roca Barea.
Imperiofobia. Sí.
Efectivamente. Luchar contra la leyenda negra, trabajar para lo que tú quieras que haya que trabajar. Esa es una historia. Poner en valor lo que hay que poner en valor, criticar o señalar lo que estuvo mal hecho y todo lo que tú quieras. Que, por cierto, algunos españoles de entonces pensarán que a ellos también se les debe una petición de perdón, porque imagino que no se les trataba mucho mejor de lo que
claro.
se les trataba. Pero en cualquier caso, es la utilización, es la politización, en el peor sentido de la palabra, la politización de todo, esta especie de contaminación, que se diga lo que se diga, hay gente dispuesta a sacarlo, a convertirlo en materia de debate político, ni siquiera de debate, en un debate frente a frente entre historiadores o gente que sepa mucho de la cosa, que no es mi caso, sino simplemente de utilizarlo para llevar el agua a tu molino y sacar rédito, partido político, partido electoral en concreto, de cualquier cosa que suceda en cualquier sitio.
Aquí quiero recordar lo que dijo ayer el portavoz del PSOE, el alcalde de Valladolid. Dijo, pensábamos que López Obrador era una esperanza para México y va a resultar un nacional populista más.
Pero eso no lo sabían antes. Pregunto.
Pero no sabía yo. Chomín.
Hablemos con Revilla, que es muy amigo, como apuntaba antes Ramón.
La prueba del legado de España es el Congreso de la Lengua en Córdoba.
Eso es lo importante.
Eso está ahí y eso, en fin, discutir eso.
Pues... Y los asistentes y el interés, etcétera, etcétera. El grupo Vocento, Juan Pablo, organiza cada año, además con sus periódicos regionales, lo que se llama Futuro en Español, que coordinado con CAF, con el Banco de Desarrollo de América Latina, y es la lengua como vehículo para todos los sectores, desde hacer negocios, para el tema del medio ambiente, para el tema de la cultura, deporte, y eso son iniciativas que lo que hacen es poner en valor lo que es la relación de España con América Latina.
Le veo a Eva Rube con muchas ganas de hablar esta mañana de política, porque no hace más que hablar que todo está en campaña. Ahora te voy a preguntar por lo de Rivera, pero déjame un momento.
No, por lo de izquierdas.
La de izquierdas y todo. Está Ramón Pérez Mauro, está Rafa Ribó, jefe de Arribas. Y enseguida llegamos a las 9. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir por lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, enseguida continuamos con Eva Uribe, Ramón Pérez Mauro, Rafael de Ribot y Javier Fernández Arribas. Antes, David Herráez, última hora de la actualidad, dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Hoy se va a seguir hablando de la oferta que anoche realizaba al PP, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de un gobierno de coalición para intentar evitar que Pedro Sánchez siga siendo, tras las elecciones, presidente del gobierno. Una posibilidad que, a juicio del presidente del PP, Pablo Casado, llega tarde porque ya ha acabado el plazo para presentar las listas. Si el PSOE a nivel nacional se puede ver beneficiado por la fragmentación del voto en la derecha, lo contrario puede ocurrir aquí en la Comunidad de Madrid en las elecciones por la fragmentación de la izquierda. Todo ello después de que Izquierda Unida haya anunciado que se va a presentar junto a los anticapitalistas y no con Podemos, con el nombre Madrid de Pie. Competirá así con PSOE, Podemos y Más Madrid. Hoy, además, el equipo de Manuela Carmena espera aprobar en el pleno municipal que se va a celebrar el plan especial de hospedaje. El plan exige licencia como actividad de hospedaje a los pisos turísticos que se alquilen durante más de 90 días y establece las condiciones urbanísticas necesarias para concederla, entre ellas un acceso diferenciado al del resto de vecinos. En la práctica, esta regulación implicaría prohibir la mayoría de estos apartamentos. En Buenos Días, Madrid, de Onda Madrid, hemos hablado con Chema González, que es el presidente de la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos de Madrid.
Estamos absolutamente a favor de la regulación. Somos los primeros que hemos ido con medidas, con planteamientos, con soluciones para llevarnos bien con los vecinos, con los viajeros, con los propietarios. Hemos, por ejemplo, implantado sistemas de ruido para que si hay algún ruido se pueda localizar, detectar inmediatamente y cortar de raíz. Y si tuviésemos que expulsar a los que están haciendo ruido, por supuesto lo expulsamos en menos de 24 horas, de hecho en el acto. O sea, hacemos todo lo que haga falta para que esto sea una economía que tenga sentido. Quitamos la economía sumergida. No aceptamos casi ninguna de las empresas que trabajan ya dinero en metálico. Somos absolutamente legales. Simplemente queremos una regulación justa que nos permita seguir trabajando.
En el exterior vamos a estar pendientes un día más del Parlamento británico ante la ausencia de una mayoría que apoye el acuerdo de la primera ministra Theresa May. Hoy se votan allí varios planes alternativos para el Brexit. Puede elegir entre varias opciones, como un segundo referéndum, la salida no negociada o incluso que no se produzca ese Brexit. Estas votaciones no son vinculantes. Vamos ya a interesarnos por la información de servicio público. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo pendientes de algunas incidencias. Se han producido dos accidentes de entrada a la capital por la A5, los dos, uno en Navalcarnero y otro a su paso por Alcorcón, que están generando tráfico muy saturado. También retenciones aún en la A2 en Canillejas en ambos sentidos, provocado por un vehículo averiado en este punto en sentido Guadalajara, y también mucha saturación todavía en algunos accesos, especialmente por la A6 de entrada a Madrid, desde Las Rozas hasta la zona Aravaca Puerta de Hierro. También complicada la entrada por la 42 en Parla, por la A4 en Pinto, también en la zona de Butarque, y todavía mucha saturación en la 1 en la zona de Las Tablas. También en la M40 tenemos que hablar de otra avería en la zona de Monte Carmelo, que está saturando la vía en sentido A6, y también complicaciones en Valdemarín, los túneles del Pardo en sentido A1, también en Pozuelo hacia la 6, también en la zona de Coslada y el barrio de la Fortuna, todo sentido norte.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Nos encontramos una situación similar a otras mañanas. En los accesos aún tienen retención todos ellos. El que ha mejorado notablemente es el que ha estado más complicado en este día, y es el nudo norte, el acceso principal de la carretera de Colmenar, una vez retirado el vehículo que obstaculizaba. En este momento, el tráfico que más llama la atención es el de la salida por la Avenida América a la carretera de Barcelona. Desde María de Molina, tráfico muy intenso. No olviden que comienza la Semana de la Educación y hoy se estrena con aula, por lo tanto, más trasiego. La calle de Alcalá, a la altura de Canillejas, tenía mucho problema y vemos que ya se van agilizando los vehículos. Ya retiraron un vehículo que estaba averiado. Pero tengan en cuenta, dentro de la zona, la avenida de Machu Picchu, porque tiene un tráfico muy intenso hasta ahora y porque luego empezarán los trabajos de pavimentación.
En cuanto al tiempo, este miércoles se presenta soleado con temperaturas que descienden ligeramente. Alcanzaremos, eso sí, los 20 grados en muchos puntos. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 7 en la capital y 5 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Juan Pablo Lázaro es presidente de CEIM, de la patronal madrileña, vicepresidente de la COE. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Por ir a un asunto muy concreto, y empezar por lo concreto y por Madrid, por supuesto que sí. Hoy el Ayuntamiento de Madrid aprueba la regulación de los pisos turísticos. Hemos hablado esta mañana con los representantes de la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos, y si esta regulación se lleva a cabo, tal y como la plantea el Ayuntamiento de Madrid, dicen que ellos representan a todo el sector legal, supondría el cierre del 98% de los apartamentos turísticos legales. ¿No hay forma de llegar a un punto medio para que no desaparezca todo y todo el mundo pueda convivir? No sé si usted considera a estas personas que ponen en el mercado sus pisos competencia desleal. No sé si usted tiene una mágica solución para este asunto.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es pensar cómo pasan las empresas en el cliente, que en este caso es el ciudadano, ¿no? Hay una cosa, nosotros no estamos en contra de los apartamentos, de ese tipo de apartamentos de uso turístico en absoluto. Lo que estamos a favor es primero, que existan unas normas iguales para todos aquellos que se dedican al mundo de la hostelería, al mundo de y que no haya, digamos, una portería de 7 metros para uno y otra de 3 metros para otro, ¿no? Uh-huh. Y en segundo lugar, hay que pensar en el ciudadano y el tipo de casa o vivienda que queremos tener, ¿no? Entonces, y el tipo de ciudad que queremos tener y el tipo del centro de la ciudad que queremos tener, ¿no? El turismo fluctúa, nos podemos encontrar con que si hay muchos turistas turísticos en el centro, una fluctuación de turismo, una bajada, puede suponer que mañana se quede un centro abandonado, de forma que sea una especie de walking dead en algunas zonas. Y luego yo sobre todo siempre digo que de cara a la seguridad y a la forma de vida de los vecinos, claro, aquellos que defienden mucho el modelo este, siempre digo que me digan dónde viven para tomarles una vivienda de uso turístico encima, otra en medio y otra debajo, a ver si realmente les cambia la forma de vida o no, ¿no? Uh-huh. Yo creo que una casa no es una casa, y hay que buscar fórmulas para que estos modelos nuevos que están surgiendo, en igualdad de condiciones con o sea, nosotros tenemos una hostelería que es de la mejor de Europa. Yo sí. Le invito a la gente a que viaje por ahí, por otras ciudades europeas, sí. Y vean lo que tenemos y comparen con los precios, ¿no? Y por tanto eso hay que cuidarlo, y además hay que cuidar la calidad de vida de los vecinos, porque desde luego yo no estoy dispuesto a dejar mi casa porque nadie tenga este rodeado de viviendas de uso turístico que tienen otros ritmos de vida y otro tipo de personas viviendo en ellas.
Pero esto no es ponerle puertas al campo, porque eso es un negocio que surge al amparo de Internet, es decir, esto es una relación directa entre una persona y otra, y es ponerle puertas al campo, se pueden poner puertas al campo, y esto nos lleva, decía usted, que podemos tener ciudades vacías como Walking Dead, como la serie, no sé si ha dado usted un paseo por Madrid Central, y se pasea estupendamente, porque, en fin, hay bastante menos gente, por lo menos paseando.
Claro, es que uno no es lo mismo, es que cuando uno toma medidas luego tiene consecuencias, ¿no?
Por eso.
Entonces, bueno, primero, a mí se me gustaría decir que esto algunos llaman economía colaborativa y tal.
Sí.
Mire, yo le pongo un ejemplo simple. La economía colaborativa es, usted me pinta la verja y yo le saco el perro. Ahora, si usted tiene una empresa que pinta verjas o empresa que saca perros, eso no es economía colaborativa.
Vale.
Eso no es el caso de una persona que alquila una habitación, no. Estamos hablando de empresas consolidadas que tienen un modelo y que promocionan, que de verdad que me parece fenomenal, porque entre otras cosas lo que hay que hacer es promocionar el turismo de Madrid. Madrid es una ciudad que es fenomenal, no solo para visitar, sino también para comprar. Tenemos un turismo de primerísimo nivel, pero hay que buscar también modelos donde podamos cohabitar todos. Entonces, si es de lo que se trata, es de dialogar, si es de dialogar, de medir las consecuencias del impacto económico, de buscar un modelo también. Mire, al final, además, los políticos tienen que darse cuenta de una cosa, los distantes no votan, votan los ciudadanos, ¿no? Sí. Y es verdad que un ciudadano, cuando se encuentra en una vivienda de vecinos, tiene cuatro viviendas de un turístico, dentro y sale gente, dentro, es un trasiego, pues a lo mejor no es el modelo de vida que queremos para nuestra familia. Entonces, si simplemente digo que todo esto, pues puede haber perfectamente edificios de viviendas turísticas que estén funcionando, perfectamente y que sean un modelo. O sea, al final el mundo está cambiando y nadie puede parar ese cambio. Lo que pasa es que una cosa es no pararlo y otra cosa es montarse a él sin pensar y sin medir las consecuencias, ¿no?
Y lo de Madrid Central que le decía, ¿qué datos tiene usted ya de qué efecto está teniendo para los empresarios, para las empresas que están dentro de Madrid Central, la restricción de tráfico?
Bueno, a nosotros Madrid Central nos preocupa. Bueno, primero vaya por delante, que tengo que decir que con este ayuntamiento hemos dialogado de forma permanente, ¿eh? Y no tenemos ninguna queja. Nosotros fuimos los primeros que nos recibió la alcaldesa, con todo su equipo de gobierno, con todos. Es que la verdad es que ha sido un diálogo permanente. Otra cosa es que en muchas cosas no nos han hecho caso, pero hemos hablado y creo que eso es importante. Después, en cuanto a Madrid Central, pues mire, nosotros desde el primer momento pensamos que era una medida que no primero, que es un ejercicio el que se ha realizado que no se había hecho nunca, ¿no? Es cerrar 500 hectáreas. Para nosotros es volver al modelo amurallado de ciudad, lo que pasa es que es una muralla virtual, ¿no? Sí. Y lo que pasó en la época medieval, cuando se cerraban las ciudades con murallas para protegerse, es que cuando no se permitía el acceso, gran parte de la vida se iba afuera, ¿no? Y esto nos tenemos que esté pasando, ¿no? Los datos que vimos en la campaña de Navidad, si bien es verdad que todavía no había entrado en vigor de una forma plena, fue un descenso, lo que nos están dando las asociaciones nuestras, de un 15%. Entonces, pensando, nosotros somos los primeros que pensamos que el modelo de ciudad que tenemos no sirve, queremos una ciudad absolutamente sostenible, medioambientalmente, de verdad, que sea aceptable, y no sirve. Yo le doy un dato, mire, hoy el 7% de las ventas de retail son e-commerce, de las ventas. En 4 años se calcula que será un 30%. ¿Usted cree que son modelos de ciudades habitables donde habrá? Por tanto, hay que ponernos a decir, diseñar el modelo que queremos, y además hay que contestar a 2 preguntas. ¿Qué queremos? ¿Una ciudad sin coches o una ciudad con coches que no contaminen? Que son distintos, ¿no? Y claro, cuando se nos compara con algunas otras ciudades, sí. ¿A quién nos queremos parecer? ¿A Nueva York? ¿A Londres? ¿Podemos ser Ámsterdam? Entonces, todo eso requiere, sí. Y todo esto además requiere una medida de impacto económico, porque es que en el centro de Madrid hay muchos negocios, muchas empresas. Y sobre todo, no se puede hacer de un día para otro cerrar 500 hectáreas. Nosotros pensamos, claro que nosotros hemos sido partidarios de cierres de calles peatonales que han tenido éxito, se puede coordinar en interrelacionar los ACRs. Nosotros nos hubiera aplicado más Big Data, se hubieran analizado más los datos, y en segundo lugar, que se hubiera hecho de una forma más progresiva y que se debatiera más esto, ¿no? Porque hacerlo a esta velocidad, pues bueno, pues lo que mediremos son las consecuencias, no las analizaremos previamente.
Es decir, que usted, si le preguntan suprimir Madrid Central o reformarlo, ¿qué responde? ¿Qué verbo le pone a la frase?
Yo reformaría Madrid.
Reformaría, reformar. Ay, se nos ha cortado la señal con el presidente de la patronal de los empresarios de Madrid, justo cuando iba a decir de que era partidario, si de reformar
o suprimir. Nos ha dejado con la incógnita.
Porque la contestación iba en el camino de la supresión, pero luego ya nos ha dicho que era más partidario de la reforma. Hemos perdido la señal con el presidente de los empresarios. ¿Tú sentías mucho lo que estaba diciendo Eva?
Porque no habrá cortado él para tener tiempo para meditar.
Para, ¿no?
Es una buena táctica esa de cortar la comunicación para pensar.
No, estaba sintiendo cuando decía lo de la economía colaborativa. Sí. Pusieron con mucho tino una etiqueta que nos hemos tragado, que es la de la economía colaborativa, que es el trueque de toda la vida o algo muy similar, simplemente pues con la mediación de estos instrumentos tecnológicos que nos permiten hacerlo todo mucho más fácil, pero en realidad nada de lo que nos venden como economía colaborativa es nada colaborador. Cabify y compañía son empresas, los pisos turísticos son empresas, hoteles de otra manera, y al final no es una cosa que un particular ponga al servicio de otros particulares.
Se había cortado justo cuando el señor Lázaro estaba mojando sobre Madrid Central. Sí. Sigue usted ahí, ¿no?
Y dispuesto a mojarse.
A ver, estoy aquí, perdón, ¿no? Yo estoy aquí.
No pasa nada. Suprimir o reformar, dígamelo usted el verbo. ¿Qué verbo conjuga usted en Madrid Central?
Yo lo que haría es reformar Madrid, no solo Madrid Central. Vale. Yo reformaría Madrid. Lo primero que hay que hacer es un análisis de flujos de la ciudad, un análisis de impacto económico. Lo que hay que ver es modelos, sí. Insisto, si tenemos que cambiar, si lo que queremos es que no haya coches, que yo creo que esto es inviable, o ir cambiando el modelo de coches a coches menos contaminantes, y por tanto ir analizando las cosas. Si hay que crear aparcamientos disuasorios, si tenemos que tunelar algunas zonas. Madrid tiene tres ejes fundamentales, que es toda la zona de Castellana, el eje Recoletos, toda la zona de los puentes de Jefe del Mundo, zona de Vía Verde y la Gran Vía. Al haberse reducido el tráfico de Gran Vía, es que además sabe qué pasa, que en el momento que se hacen determinados cortes de calles, de avenidas principales, cuando la gente se va a calles aledañas, lo que ocurre es que el tráfico se desacelera y por tanto se contamina más. Por tanto, o sea, hoy es que en el siglo XXI, en una empresa, usted se imagina que en su empresa se tome una decisión sin medir las consecuencias, sería imposible, ¿no? Eso sería, eso es como una especie de intuición, ¿no? Una especie, yo creo que hay que medir. Y de verdad, y vaya por delante, que creo que el ayuntamiento tiene buena fe cuando está buscando un modelo de ciudad distinto, que nosotros también perseguimos. Pero para mí, por ejemplo, el mejor plan de movilidad es el que impide que la gente se mueva, el que favorece que la gente no tenga que moverse. Bueno, hay que promover, por ejemplo, el teletrabajo, hay que promover el que en un momento dado las personas puedan conciliar y no tenga que irse un señor que vive en Móstoles, tenga que irse a la Gran Vía para trabajar y que a lo mejor tenga que hacer dos días a la semana. El mundo ha cambiado y la ciudad tiene que cambiar. Ahora, de ahí a levantarse un día y decir, he pensado esto, hombre, yo creo que hay que dar una vuelta un poco más.
Dígame una cosa más antes, que no quiero que se me corte más la señal con usted, que no es del todo la mejor, pero quiero aprovechar el minuto que me queda para preguntarle, en general, ahora estamos a las puertas de una campaña electoral, no sé si se va a hablar mucho o poco de economía, de la reforma que necesita España en su conjunto, pero las señales o datos o informes de institutos como el Banco de Instituciones, que están relevantes como el Banco de España, anunciando que hay un cambio económico, que hay un frenazo en la economía, que no digo si pronunciaron la palabra crisis, que viene una crisis. Todo ese conjunto de información, ¿usted cómo traduce, usted que está en la calle con su empresa, dirigiendo a los empresarios de Madrid, eso cómo tenemos que traducirlo?
Pues mire, no es que estemos anticipando información, es que es una realidad. O sea, el mundo está en una desaceleración sincronizada, ¿no? Nuestros socios europeos están prácticamente en un crecimiento cero. Las amenazas de guerras o realidades de guerras comerciales, la subida de tipos, o sea, la economía mundial se está desacelerando y la economía española también. Entonces, en ese momento hay dos opciones: hacer lo que ha hecho algunos países. Da igual la ideología, esto no es un problema de ideología, es un problema de ser práctico, como es Portugal, o como es incluso Grecia, o como se están bajando impuestos y apoyando a las empresas para que crezcan, o hacer planes para subir impuestos. Claro, cuando nosotros nos planteamos con que en España que suben los salarios, y le digo una cosa, en España tienen que subir los salarios, sí. Es fundamental, no podemos ser una sociedad de pobres, es imposible, pero hay que subir salarios y esto tiene que ir acompañado de medidas que mejoren la competitividad de las empresas, porque no vivimos en un mundo aislado. Hablando, si queremos subir los salarios, y los empresarios pensamos que si queremos tener buena gente, gente profesional, gente formada, hay que ayudarles en la formación, claro que tienen que subir, pero insisto, con medidas que apoyen la competitividad de las empresas. Hoy en día, claro, si se propone una subida de impuestos, una subida de salarios, una subida de cotizaciones a la seguridad social,
sí.
Claro, pues es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, en un entorno además que está cambiando, entre comillas, a peor. Mire, yo le doy un dato. Sí. La inversión en España se está parando. Y eso es un dato. Y hay gente que lo interpreta como primera derivada del empleo. El empleo no es una primera derivada en economía. En economía, la primera derivada es la inversión. Hay muchas pequeñas y medianas empresas con inversiones de 1 millón de euros, con inversiones de, que si usted le pregunta, de 500.000 euros, y le dicen, ¿vas a invertir en esto? Y dicen, vamos a esperar a ver qué pasa. Esa frase de vamos a esperar a ver qué pasa es letal para la economía. La economía necesita urgentemente tener un gobierno que tome decisiones, un gobierno que tome decisiones a medida posible fuerte para que pueda tomar decisiones y decisiones que apoyen a la economía y donde se genere la confianza, porque en el siglo XXI la economía se basa sobre todo en una cosa, que es la confianza.
Dígame, y ya muy corto, ustedes con la subida, no tanto del salario mínimo, sino de los costes laborales en general que suponen la subida del salario mínimo, ¿han dejado de contratar?
¿Me puedes repetir la pregunta que me dio?
Le decía que con la subida del salario mínimo y de los costes laborales que acarrea ese incremento del salario mínimo, ¿ustedes han dejado de contratar o han empezado a despedir?
Bueno, yo creo que eso no es un efecto así, ¿no? O sea, yo creo que la subida del salario mínimo la habíamos pactado nosotros con los sindicatos, sí, dentro de las mesas de diálogo social. El problema es que luego ese pacto se rompa, porque nosotros habíamos pactado. Mire, el objetivo de llegar a los 1.000 euros, sí. 1.000 euros, pues si alguien no lo sabe, a una empresa le cuesta 1.500 euros al mes, ¿no? Claro, un café en un sitio, a lo mejor, de la calle Solano puede costar 2 euros o 2.50. En el pueblo de mi padre, que es el Valle del Tietar, que se llama Navamorcuende, cuesta 0.60, ¿no? Entonces, claro, la diferencia entre vender... La cantidad de gastos que tiene que vender un señor en ese sitio o en otro para poder pagar estos salarios, sí, no es demagogia. O sea, es que nosotros lo que habíamos propuesto es ir hacia esa subida salarial, que es que donde se analizara sector por sector, donde se viera dónde se puede aplicar. Entonces, esto no es una acción inmediata, pero que desde luego, insisto, es que ¿sabe qué pasa? Somos de los países europeos donde tenemos unas cotizaciones sociales, unas cotizaciones más altas. Entonces, claro, en España los salarios tienen que subir, pero es que tenemos unos costes laborales. No es lo mismo salario y costes laborales, tenemos unos costes laborales...
Por eso lo preguntaba, por los costes laborales. Y los costes laborales están suponiendo un frenazo en el empleo. El incremento de los costes.
O sea, ¿sabe qué pasa? Que vivimos en un mundo globalizado, entonces, sí, o sea, no hay por qué, porque, o sea, eso al final, cualquier incremento de costes, cualquier, sí, incremento de costes, esto es una ley de economía, se traduce rápidamente...
En que se cortó. Y ahí lo vamos a dejar, porque ya al segundo corte, ya al tercero no hay que intentarlo.
Es una señal.
Al tercero no hay que intentar lo que dicen los pilotos, ¿no? El tercero no se intenta. Le damos las gracias a Juan Pablo Lázaro, al presidente de la patronal Marina CEIN y de la COE, pero ha quedado clara su respuesta respecto a lo que supone para la economía el incremento de los costes laborales y lo que están haciendo los empresarios y lo que se nos dice a propósito de los datos del paro y de los efectos que está teniendo esa subida de las cotizaciones sociales. Lo vamos a dejar ahí y no lo intentamos más y le damos las gracias. Ya que estamos en campaña, y no les va hablar mucho o poco de economía, no lo sé, hay alguien que lo intenta, porque Casado ha planteado una serie de reformas fiscales, hoy el presidente del gobierno va a hacer sus propuestas y habrá muchas cuestiones referidas a las políticas económicas, al incremento de gasto. Este viernes el gobierno aprueba un plan de 2.500 millones de euros para parados de larga duración, pero de momento, en el día de hoy, a la espera de que ese debate económico se produzca, si es que se produce, la cuestión es la decisión de Albert Rivera de proponer a Pablo Casado un gobierno de coalición, porque hay una emergencia nacional.
Quiero pedirle desde Ciudadanos al Partido Popular y al señor Casado, le tiendo la mano para que formemos un gobierno y echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España.
Cuando se ha planteado un posible gobierno en coalición por parte de Ciudadanos con el Partido Popular, simplemente tengo que decir que me parece muy buena idea.
Es una emergencia nacional enviar a Sánchez a la oposición. Es una emergencia nacional y yo, como compatriota y como español, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que Sánchez se vaya a la oposición.
Pues es una pena que durante un mes se haya rechazado la propuesta del Partido Popular y que hoy, que se publican las listas electorales en el BOE y que ya no se puede hacer nada para cualquier estrategia conjunta, pues ya tengamos que pasarnos este otro mes que queda de campaña pensando en esas apelaciones al voto útil.
Pues concretaremos la oferta, porque la oferta existió, y el dato relevante de esa oferta, o por lo menos que sepamos, algunos de los que estamos aquí, entonces un servidor, consistía en unas listas conjuntas en el Senado. Exacto. Que a Ciudadanos le supondrían, en vez de obtener uno o dos, como va a obtener, según la proyección que hacía el Partido Popular, obtener 40. Un grupo de 40, claro, solo para Ciudadanos, y 80 el PP, y mayoría absoluta en el Senado, es decir, que tiene el botón de 155. Esa era la oferta, y dijeron que no.
Dijeron que no. Y es que esta propuesta que ha hecho Albert Rivera, cuando la estaba contando, suena perfecta. Yo no puedo compartir más lo que decía Albert Rivera. Pero claro, es que cada cosa tiene su tiempo. Y el tiempo de esta propuesta, desgraciadamente, ya se ha agotado. Ya no hay tiempo, ya no tiene utilidad práctica. Porque lo que apuntan las encuestas a día de hoy es que el resultado que van a sacar estas tres derechas divididas en las elecciones del 26 de abril va a ser un resultado insuficiente a todas luces. Van a ganar en votos con bastante diferencia y van a perder en escaños con bastante diferencia. Sí. Acordarte ahora de las coaliciones, no, las coaliciones se hacen cuando hay elementos para armarlas y con esos resultados no va a haber elementos para armarlas.
Sin duda, además porque Rivera ha dado dos pasos relevantes en lo que llevamos de precampaña. Uno, decir que no va a gobernar con Sánchez y dos, decir ahora que va a formar un gobierno, que le gustaría tener un gobierno de coalición con Casado, con lo cual yo no sé si la figura de la bisagra pasa a mejor vida, Eva.
Sí, la bisagra desapareció. No sé, sí, si hay que tomarse muy en serio las afirmaciones del señor Rivera, más que nada porque nos tiene acostumbrados a cambios de opinión respecto a posibles coaliciones. No iba a apoyar a Sánchez, no iba a apoyar a Rajoy, no sé en qué orden, al final apoyó a los dos, en fin. Yo creo que lo que ahora diga tiene una... Ahí contradigo ligeramente a mi compañero, una ligera utilidad práctica. No tiene utilidad práctica quizá en traducción en votos, pero sí que le permite volver a alejarse del PSOE después de que el otro día José Luis Ábalos en una entrevista dijera que estaría mejor una coalición con Ciudadanos, es decir, con un partido constitucionalista que defiende la unidad de España, palabras de Ábalos, que necesitar el apoyo de los independentistas para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente.
Esa era una llamada al voto útil de los Ciudadanos al PSOE.
Sí, sí, exacto. Pero lo que yo voy a decir...
Ahora mismo, otro dato que doy, es mayor el trasvase de votos de Ciudadanos al PSOE que del PSOE a Ciudadanos.
Pero en cualquier caso el problema...
Por eso Ábalos dice eso.
Sí. Los líderes políticos han entrado, menos Sánchez, que está extrañamente silente, pues no tienen la obligación.
Pero le han sacado de la pelea, le han puesto por encima.
Sí, está por razones diferentes, pero está como Vox. No necesita que haga nada, porque la pelea se la están haciendo, la campaña se la están haciendo los demás.
Solo los fines de semana.
Sí, pero a lo que yo voy es a que el señor Rivera tiene una necesidad imperiosa de producir titulares cada día y en ocasiones son titulares contradictorios. Sí. Porque tú no puedes rechazar la oferta que te hace el Partido Popular y al día siguiente decir que sí que vamos a gobernar juntos y que si acaso, bueno, pues ya veremos a ver a quién colocan los electores por encima. Para decidir quién es presidente de gobierno. Que esa es la segunda cosa. Una tiene la sensación de que los políticos que se presentan a las elecciones no se presentan pensando en el trabajo que van a poder hacer en la asamblea, que al final es la que decide el presidente de gobierno, sino que están pensando únicamente en quién va a ser presidente de gobierno. Es una sensación un poquito extraña que me sobrecoge.
¿Cómo ha sonado en
Junto
Barcelona?
Junto con la presencia, perdón, creciente de toreros en el Parlamento, que también me vuelve loca.
Así.
Oye,
que tenía ganas de decirlo.
Son gente cabal, como cualquier otro. Además,
yo me los imagino en la tribuna diciendo, va por ustedes antes de su discurso o antes de jurar la Constitución.
Con un valor reconocido y que lo están ahí demostrando cada tarde.
Número 3 de la lista de Vox por Barcelona, también torero. ¿También torero? Si no lo sabías, ve apuntando.
Serafín Marín. Serafín Marín.
Sí, señor, muy bien, Juan Pablo. Ahí
sí, sí, sí. El Sera, que dicen en el argot. El Sera.
Sí, señor.
El Sera, sí.
Mucho descabello previo esta
sí,
gente.
Sí, Rafa, lo de Rivera en Barcelona. ¿Cómo estás esta mañana?
Mira,
y en Barcelona, ¿cómo se interpreta? Porque ahí tenéis, sois riverólogos.
Bueno, ya ves. He venido
tú especialmente eres riverólogo.
No he preguntado a los barceloneses, por tanto, te voy a dar mi opinión. Sí. Me lo permites, lo sí, voy a dejar ahí. Sí. Yo creo que la sensación que está transmitiendo Ciudadanos es que está dando palos ciegos. Oye un ruido en un lado y pega para allá, ¿no? Es decir, se nos van los votos que habíamos recaudado el Partido Popular, ¡pam!, para allá. Y esto es un problema. Es un problema que además seguramente explica, junto a otra característica, que Ciudadanos sea un partido que funciona mucho mejor en las encuestas que a la hora de la verdad. Y yo diría que lo definitivo para esto es la falta de credibilidad que va cosechando Rivera. Es decir, ahora nos acordábamos de la campaña del 16. Y es que hay promesas que te hacen venir a la memoria el nunca pactaré con Mariano Rajoy, además dicho con todas las letras, por aquello del equívoco, si no haremos presidente a Mariano Rajoy. Pues no, pues se hizo. Y ahora esto de la urgencia nacional de echar a Pedro Sánchez.
Emergencia nacional.
Emergencia nacional, pues tiene un sonido un poco similar. Y entonces yo creo que uno de los problemas principales que puede tener un político es la falta de credibilidad. Y ahí está labrando una estrategia errática de un lado para otro, sin poner en valor lo que pueda aportar, que estoy seguro que, en fin, que si se lo hablan y lo sistematizan Ciudadanos al conjunto de la política española, pues estoy convencido de que esto es un activo. Lo que pasa es que no parecen ni dispuestos o no capaces de darle suficiente valor como para esperar un retorno electoral. Y entonces corren a tapar lo que consideran fugas de votos. Y yo creo que ahora había una parte del electorado que poco a poco, al menos en las encuestas o demoscópicamente, había dicho que estaba dispuesto a confiar en Ciudadanos, que ha vuelto a otras opciones políticas o busca nuevos refugios. Esto significa también, desde mi punto de vista, porque no solo pasa con Ciudadanos, sino con Podemos, el retorno a los polos de atracción de las fuerzas tradicionales.
Sí.
Y yo creo que estas elecciones cerrarán el ciclo del susto, para entendernos. No es que vayamos...
Y que volvemos despacito al bipartidismo.
No es un bipartidismo puro, no, porque yo creo que tendremos otra serie de características, al menos a corto plazo, y hablabas de la Asamblea de Madrid hace poco. Efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que aún estamos en un momento muy inestable, en el que tienen que asentarse una serie de cosas y que seguramente hasta que las grandes incógnitas que van por encima de la política española, incluso la europea, se asienten, pues las consecuencias también las pagaremos aquí.
Pero además, Rafa, Ciudadanos con esta actuación evidencia un vacío de contenidos. Yo cuando la gente le dice al ciudadano, no, hay que echar a Rajoy, hay que echar a Sánchez. No, oiga, usted va a unas elecciones proponiendo una serie de ideas, de medidas, de cuestiones concretas, de soluciones para los ciudadanos, y que esos ciudadanos tengan confianza en usted y le voten. Pero a mí lo de echar a alguien me parece que es una aportación vacía. Sí. Y, o sea, yo creo que es un mensaje
desolador. Lo positivo es, si yo estoy
desolador.
En un gobierno de Sánchez, moderaré a Sánchez, y si estoy en un gobierno de Casado, moderaré a Casado. Ese, sí, lo tenía votando. Que se dice,
lo de echar a... Oiga, mire, usted haga propuestas, lo tenía votando, de echar a...
No, pero no sé. Eso es algo a lo que renuncié hace ya tiempo. El partido que venía a salvarnos de la corrupción apoyó en Madrid a un gobierno del Partido Popular, y apoyó en Andalucía un gobierno del Partido Socialista.
Sí, pero en esa labor de bisagra. Sí, pero con un programa escrito
con los seres
depurando
ahí
determinadas
cosas. Sí, es verdad que obligaron a algunas dimisiones, es cierto que tuvieron influencia en las políticas, sí, claro. Pero lo cierto es que contribuyeron a apuntalar a los partidos que, según ellos mismos denunciaban, habían llevado a sus más altas cotas de corrupción la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Andalucía. Albert Rivera creo que tiene un problema además de discurso. Es una persona volcánica. Dice cosas extrañas. En una frase dice una cosa y su contraria. Es verdad que en ocasiones la abundancia de palabras, le pasa como a mí, que es que os abrumamos. Es que
locuaz.
No tenéis argumentos porque somos capaces de decir una...
Lo he escuchado
una...
bien. Te estás comparando con Rivera esta mañana.
Más quisiera Rivera, ¿no?
Sin duda. Lo digo.
Sí, pero me parece que es una persona que en un principio destacó porque tenía una oratoria distinta y que de pronto hemos descubierto que era una cáscara vacía. Y cuando se descubre la cáscara vacía no tiene nada que decir, ni siquiera tiene una manera bonita de decirlo.
Concluimos con esto de Rivera. Quería decir algo, Rafa, antes de entrar en la miscelánea de la izquierda en Madrid.
Que por ser justo, yo creo que esto se acentúa en el caso de Ciudadanos, pero fijaos que todos están explicando aquello que no quieren que la propuesta que realmente son capaces de ofrecer. Es decir, yo para evitar el caos de Sánchez y el pacto con el secesionismo, yo para evitar que precisamente la mayoría andaluza se pueda instalar en España, yo para... El discurso a la contra, desgraciadamente, yo creo que es uno de los signos del momento, es mucho más dominante, con matices, alguien es capaz y seguramente de venderlo o envolverlo en elementos programáticos un poco más sólidos, pero la línea argumental fuerte es: yo soy mejor que los otros, al menos la manera de pararlos es el voto. Y desgraciadamente esto va a funcionar, yo creo, no porque va a ganar uno u otro o va a gobernar uno u otro, sino porque estabas en una fase política nada propositiva.
Entonces la abstención crecerá, ya verás.
Hace mucho tiempo que no votamos en general a favor de nada. Votamos para evitar que otros lleguen al poder.
Claro, ese es el tema.
O sea, lo primero es
a la contra.
Sí, lo que ocurre es que ahora ya esto está alcanzando unas proporciones.
La mejor defensa es un buen ataque.
Pero, psiquiátricas.
Pero lo más grave para mí de los partidos y los políticos que entraron en política hace no tanto es que han demostrado ser inútiles. O no útiles.
Estás locuaz, ¿eh?
No, pero...
Esta mañana que llevas, mejor matizas.
No, pero... en fin. Pero lo
inútiles, me parece... No, pero yo te compro el inútil, ¿eh?
Sí. No me he corregido, me he completado, pero... Pero la cuestión...
¿Qué mañana tienes, Eva?
Sí, es que a mí lo de los toreros te digo que me da...
Exacto.
Me da alas. Pero lo básico es que yo entiendo que los votantes de Ciudadanos, un partido que hace no tanto se definía como socialdemócrata, que luego cambió sus señas de identidad, quizá pensando que podía ocupar el espacio que dejaba libre Rajoy, y que cuando Casado ha llegado con el tono y el lenguaje que utiliza, se ha visto obligado a reposicionarse y están mal. Y los votantes de la izquierda, te voy a brindar un puente para pasar al tema siguiente, pensarán también que qué utilidad tienen esos políticos que son incapaces de reunirse para defender 10 puntos en común.
Porque
¿no?
Si está creciendo el PSOE en las encuestas, como se está viendo en todas, y eso empuja, por ejemplo, a recuperar el voto del PSOE en Madrid, porque está ahí los datos y los que están haciendo encuestas lo están viendo. Bueno, por eso en Madrid puede no servir para nada, en el caso del PSOE, me pongo, porque Podemos, ya en las anteriores autonómicas fueron Podemos e Izquierda Unida separados, pero es que ahora van a ir Podemos, Izquierda Unida, y dentro de Podemos una escisión que es Más Madrid de Rejón. Eso puede trasladarse también al Ayuntamiento, que en este momento tenemos la candidatura de Manuela Carmena y la de Izquierda Unida. Ya veremos si Podemos plantea también su candidatura. Es decir, que, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, si, como dice la gente de Izquierda Unida y los anticapitalistas que les acompañan, sacan el 5%, porque es necesario tener el 5%, el 5% te da 7 escaños. En las últimas elecciones autonómicas, Izquierda Unida no llegó con sus 135.000 votos al 5% y se quedó fuera, pero se fueron a nada 135.000 votos.
Y Cifuentes fue elegida presidenta por un voto.
Efectivamente. un poquito más, 30.000 votos más a Izquierda Unida y hubiera entrado a la Asamblea y estaríamos en otro panorama en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, esta fragmentación también es fruto de algo y seguramente será de lo que está pasando y de lo que ha pasado en los últimos meses en Podemos. ¿O no?
Yo recuerdo la.
Tiene que ser de eso, ¿no?
Tiene que ser de eso, es decir, con el liderazgo de Podemos, quiero decir. Sí. Por matizar.
Pero además es todo mucho más complicado todavía, porque si me dijeras, son tres partidos de izquierda distintos. Que no se tocan, por decirlo de alguna manera.
En las generales van juntos.
En las generales van juntos. La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid es o era miembro de Anticapitalistas. Anticapitalistas va con Izquierda Unida, que no va con Podemos. Un militante de Podemos encabeza Más Madrid. Aquello de la sopa de letras de la transición ha quedado en nada. En aquel momento decían que hubo gente que votó a Renfe en pura perdición, ¿no? Porque no sabían qué elegir. Pues ahora vamos a votar a Orra Más, porque entre Más Madrid, Madrid en pie, no sé cómo se llama la unión de los
otros.
A
día para sacarlo de la crisis.
Sí. Madrid en pie, Más Madrid y Podemos.
No sé. Yo confieso que no entiendo nada. Soy incapaz
entiende,
de analizar
¿alguien
nada.
¿Alguien alguna clave de lo que está pasando ahí en la izquierda, Ramón, Rafa?
No, yo
¿o es fruto
yo
general del despropósito general?
Bueno,
despropósito
general, de egos revueltos y sobre todo el ego infinito de un líder que se va tres meses, que se cree que no pasa nada y que nos quiere dar ejemplos a todos los demás de cómo se cambian los pañales de los niños, y mientras tanto pues las cosas de las que te tienes que ocupar pues no te estás ocupando. Vamos a ver, esto de la baja paternal de tres meses que está en el origen de todo lo que aquí estamos viendo suena muy bonito, pero ¿alguien cree que a Rafa Nadal se le puede dar tres meses de baja y que vaya otro a jugar en su lugar?
No.
Pues no, evidentemente no. Bueno, pues es que aquí se aplica lo mismo. En el liderazgo de un partido, pues si usted cree que es el candidato al presidente del gobierno y que se puede marchar tres meses, pues bueno, ya aquí tiene usted los resultados.
Y además, el ejemplo que ha dado con la compra de su casa es
bueno,
bastante, negativo para lo que son sus intereses.
Y con el trato y las encuestas, a los guardias civiles.
Las encuestas internas que tienen ellos mismos, así se lo demuestran. Por eso, él el otro día, en el acto en el Reina Sofía, pedía perdón y decía que él sí pedía perdón y que habían avergonzado y que habían decepcionado en las luchas internas, en la forma de dirigir el partido, pero luego cuando está ofreciendo entrevistas en los medios él justifica porque, oye, él quiere una casa con jardín para sus hijos, claro, como 47 millones de españoles, pero no todos pueden tener esa casa.
Porque es todo pura emoción. No hay ninguna racionalidad detrás.
Claro.
Vuelve Pablo Iglesias después de una baja por paternidad. Bueno, pues se la ha tomado y yo no me creo que
por cierto,
me haya estado llamando por teléfono todos los días y haciendo videoconferencias.
Disculpa,
pero
en el Congreso no hay bajas. O sea, él si no ha ido al Congreso, no ha ido, pero ha seguido cobrando, porque en el Congreso no hay ese tipo
pero bueno,
de baja.
Se le recibe de una manera que ya les gustaría a todas las mujeres de este país que están de baja por maternidad y que han estado desde hace muchos años, se recibiría de esta manera cuando vuelven al trabajo, ¿verdad? Como si fuera una heroína.
A Irene Montero, por ejemplo, a la suya.
Pero bueno, más allá de eso, ponte en la cabeza de un votante de izquierdas, a la izquierda del Partido Socialista. ¿Quién encuentra diferencias razonables de programa o de objetivos entre todas, entre la miriada de fuerzas que están surgiendo? Y sobre todo, ¿qué
la operación
razonamiento...
Chamartín ha tenido mucho que ver en la dinamita dentro del grupo de Madrid.
Sí.
La operación Chamartín, por ejemplo.
Ya lo entiendo, pero...
Por poner un ejemplo.
Pero cuando se hacen apelaciones al voto útil, ¿qué utilidad le puedo dar yo, votante de izquierdas, a mi voto? ¿A quién tengo que votar para que eso tenga un reflejo en la política cotidiana?
A lo mejor eso beneficia al PSOE.
Pues seguramente, pero yo también imagino que Ángel Gabilondo estará preocupado porque contaba con un socio más o menos fiable y resulta que se le ha ido al garete todo, ¿no?
Pero en el caso de las encuestas, todo esto son encuestas, de lo que vemos a nivel nacional, al PSOE le viene bien lo que está pasando a Podemos. A lo mejor a Gabilondo también le viene bien.
Bueno, hay que decir que hasta mayo, de todas maneras, hay tiempo para que las cosas se recompongan. Pero
incluso tiene que pasar la primera vuelta, que es el 28 de abril.
Pero el escenario es feo. O sea, si no somos incapaces de llegar a acuerdos mínimos entre nosotros, que somos los llamados líderes de distintas formaciones, pues imagínate el electorado, ¿no?
Rafa, sobre esto.
Sí, yo voy a la línea de que los nuevos liderazgos son muy débiles, ¿eh? Y yo creo que tienen parte de culpa. Te escuchaba ahora, Juan Pablo, cuando decías, la operación Chamartín tiene mucho que ver con esta crisis, estoy seguro.
Sí.
Porque China es el camino, te encuentras en todos lados. Por eso, precisamente, para superar estas situaciones, necesitas en un momento determinado que alguien coja a los interlocutores y decir, muy bien, en esto no estamos de acuerdo, pero vamos a pactar unos mínimos y vamos a seguir el camino hacia ahí porque en eso estamos de acuerdo. Claro. Claro, en el ámbito más general, superando la visión de la crisis estricta de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias ha demostrado que no tiene una habilidad de liderazgo para gestionar a su equipo. Se le ha producido una escisión después de haber actuado de una manera despótica. Es decir, ni como presidente de un consejo de administración ni como jefe de personal tendría mucho futuro. Yo quiero, espero que le dure mucho la vida política o la académica, porque realmente la gestión de equipos se ha demostrado falta de habilidad. Y entonces, seguramente, en la Izquierda de Madrid, como en otros sitios...
En Cataluña tampoco le va mejor, ¿eh?
No, es que, en fin, por no entrar...
Es que
yo iba tomando notas para luego, pero en fin, por no aburrir a los oyentes, si te digo todas las listas que van a ir con ex miembros o diputados del entorno de los comunes o de Podemos, es que están en todos lados menos donde tienen que estar. Es decir, han exportado diputados a todo tipo de listas.
Es lo que tiene haber probado el poder, que luego dice, uy, 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 aquí yo también quiero.
Pero un, no? un líder es el que luego coge a la gente y dice, oye, vamos a ver, vamos a sentarnos. Y dice, muy bien, ¿verdad que no nos vamos
a pisar la manguera
a Madrid? Y verdad que esto en una visión, en una perspectiva de futuro lo vamos a arreglar de este modo, pero necesitas alguien con capacidad de autoridad para hacerlo y que no esté involucrado en la batalla, y lo están en su pugna, evidentemente con Errejón, con Carmena, etcétera, etcétera. Bueno, pues la situación es esta y las consecuencias son las que estamos contando. Unas son muy directas, seguramente, los desacuerdos con la operación de Chamartín o lo que sea, y otras mucho más indirectas, que es, ya sabemos que tenemos problemas, pero los liderazgos generan dinámicas de solución cuando existen.
Una consecuencia que es una curiosidad, en la tienda de Podemos han retirado la camiseta con la imagen de Manuela Carmena.
Sí, claro.
¿Ya no me lo puedo comprar?
No. Perdón, es que había... Podemos vendía camisetas con la imagen de Manuela Carmena. Sí,
claro, hombre.
Si no, nos retiran la camiseta, Ramón.
¿Y, claro. ¿Y de quién más? ¿Y de quién más
hombre,
venden
supongo,
camisetas?
De los líderes...
De
todos.
Del
partido, lo que ocurre es que como...
¿Qué te crees? ¿Que lo único que hace merchandising es Torra o qué?
Lo que pasa es que como Manuela Carmena pues se ha ido por otra vía, pues ya se la considera que está fuera de...
Iglesias dijo... En un tono muy subido dijo Iglesias el sábado que diga Manuela Carmena quién va a votar en las generales.
Sí. Ojo con eso. Hablando de pisar mangueras.
A lo mejor
pero,
se lleva una sorpresa.
Ojo con eso.
Pero lo fundamental, yo creo que el problema del liderazgo que apuntaba Rafa es lo sustancial. Insisto, yo sé que hay diferencias de criterio entre los anticapitalistas, Izquierda Unida, Podemos, y luego ya si vamos a las confluencias no quiero ni pensarlo. Pero tendrían que ser capaces de reunirse y fijar objetivos mínimos comunes, aunque solamente fuera porque saben positivamente, ya ocurrió en las elecciones anteriores en la Comunidad de Madrid, que si no alcanzas el 5% te quedas fuera, todos esos votos se van a la basura y las posibilidades, las probabilidades de que esa situación de fragmentación de poder a una derecha que nos parece que está muy dividida, pero ya ves que no tanto, o sea, a la derecha hay 3 partidos y a la izquierda hay 33, no sé cuántos son ya, pero cada día aparece uno
nuevo.
3 partidos
con tendencia a quedarse en 2.
Sí, sí, pero sí.
Después de la frase de Rivera de hoy, con tendencia a quedarse en 2.
Sí, aunque Aguado parece que mantiene un discurso ligeramente distinto. Sí, yo creo que el 28 de abril cambiará
la,
muchas
la tendencia
cosas con toda
es a que se queden en 2, ya sí, veréis, sí, sí. Ya veréis.
No, pero lo que ocurre, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, lo que ha ocurrido, por ejemplo, discrepancias cuando de repente el señor Errejón es elegido a dedo como candidato a la Asamblea de Madrid, la representante de Podemos en Madrid, con coherencia, dimite y se va, porque ella, anticapitalista...
Quiere primarias.
Y ahora
dimitió, si es la única que ha dimitido.
Y dimitió. Luego ha dimitido el candidato que iba a ir por a la Alcaldía de Madrid por Izquierda Unida. Pero claro,
¿por qué quiere con Podemos?
Y luego el señor Errejón comete lo que ellos denominan la traición que ha cometido al irse con Carmena. O sea, que es que el patio está revuelto.
Lo cual demuestra que son intercambiables, tendrían que estar divididos.
Dediquemos 2 minutos a 2 cuestiones más. Una, Ramón, la información de ABC del Tribunal de Cuentas, que viene ABC informado toda la semana, el Tribunal de Cuentas está revisando el uso de... el dinero, que fueron 417 millones en la promoción del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y hoy la aportación...
Se dice pronto, 417 millones para una ilegalidad.
Sí. Hoy la aportación es que se contrató a un lobby en Estados Unidos especializado en crear escenarios de guerra.
Sí, se llama Independent Diplomat, es el nombre de este lobby.
471 millones, que he dicho yo 417, que me ha bailado el número. 471,
perdón, sí. Y este lobby se dedica a intentar conseguir el reconocimiento para países que han surgido de guerras o en los que ha habido guerras en su proceso de independencia. Se utilizó en Croacia en su día, se utilizó en Georgia en su día, se utilizó en Ucrania y es su especialidad, es para lo que ellos valen de verdad. Bueno, creo que es muy indicativo de cuál era el objetivo que tenían y cómo pretendían llevar a cabo la independencia. Pero sobre todo esto, quien lo dice es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas dice que han pagado a este lobby especializado en esto. Ahora que vengan a decirme que es que en realidad lo contrataban para que les explicara cómo tenía que ser la agricultura catalana.
No.
Bueno, pues a lo mejor. Oye, no, bueno, sí, es que siempre te dirán que es que también sabían hacer no sé qué otra cosa, no sé cuál, vamos.
Oye, pero... y por ser observador internacional... El día de la consulta ilegal, 550.000 euros se gastaron en observadores 562 internacionales.
562.000 euros.
No nos llamaron.
Observadores internacionales. Sí, y yo estaba allí, además. Y yo estaba allí, me podían haber ofrecido algo. Vamos,
estábamos todos, no, Ramón.
Ya. Estábamos todos, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero no nos ofrecieron nada.
No nos ofrecieron nada.
Esto es absolutamente independiente. Torra... Que os presentéis como observadores internacionales estando vosotros en Barcelona. Claro. Esto, bueno.
¿Qué pelotazo hubiera pegado, Rafa?
Y yo,
en lugar de eso, estaba con Rafa tomando un café.
Y lo ya kafkiano es que ahora Torra le pide al gobierno central un anticipo de 1.400 millones.
Claro, ¿no hay para pagar el qué, Rafa? Que no hay para pagar el qué.
Para pagar ahora nada. No hay. Te aseguro que lo del anticipo. Bueno, y lo dijeron, es un tema de operatividad absoluta. Es decir, no hemos entrado aún en la fase aquella emocional de que no podemos pagar las nóminas. Sí. Acordaos que en un momento esto sucedió, pero sonó un poco.
O las farmacias, sí.
A la llamada de emergencia, sí, efectivamente. Sí, sí. No, lo de las farmacias se vio que era. Claro, era un arma de doble filo porque luego la gente dice, sí, muy bien, pero al final la gente también pide respuestas a aquel que tiene que hacer la transferencia directa. Lo otro es poner a la gente en la calle de una manera mucho más masiva y a pesar de que son tus propios funcionarios, en fin, no deja de ser una amenaza. Pero lo que decía Ramón, es evidente que ahora van a salir todas estas operaciones vinculadas al referéndum, unas directamente y otras indirectamente, a las acciones de lobby. Y ahora vosotros en ABC habláis de este... No he tomado una nota de este instituto, pero bueno, fue público y notorio la relación con la Fundación Jimmy Carter, que además terminó mal. Y costó mucho dinero, ¿eh? Y algún premio internacional a Cataluña que les dieron, etcétera, etcétera. Y al final incluso hubo un desplante por parte de la Fundación. O sea que esto ha sido una dinámica de los últimos años buscando... una acción internacional que justificara la idea de que se estaba haciendo algo.
¿Han picado unos senadores franceses?
Sí. A ver, no, si gastas mucho y te mueves, consigues.
Claro, que pique.
Claro, hombre, claro. Hay mucha gente deseando cobrar, ¿eh? Hay mucha gente que está deseando que le paguen un dinerito por ir a algún sitio. Te ponen el avión, te ponen el hotel, te pasean por aquí y te pagan.
Pues, eso
yo cuando hago turismo tengo que pagar yo, no me lo pagan.
Pero creo que incluso hay un elemento diplomático más importante. Es decir, la posición del gobierno francés, que ha sido más o menos contundente, a partir de ahora lo será más, contra el independentismo. Es decir, has conseguido que 41 senadores...
Algunos de la fuerza de Macron, o sea, del...
Sí, no, sin duda, y conservadores y de todo. Yo creo que menos del Frente, del antiguo Frente Nacional, está de todos los partidos. Pues se firmen este documento y pidan la intervención de la Unión Europea y la implicación del Estado francés. Pero lo que haces es incomodar muchísimo más al gobierno del Lisio.
Hombre, porque si tú mañana la gente de Córcega o de otras partes de Francia
o de la Cataluña Nord, bien, o del País Vasco
vienen con, oiga, ¿y por qué usted con Cataluña sí y conmigo no?
Claro.
Bueno, es que
Macron fue a Córcega y dijo, de ninguna manera el corso será jamás oficial. Y ya está. Nada más llegar a ese presidente.
Se quedó tan ancho. Y no pasó nada.
Llegó, dijo, no, aquí no. Que me quedo otro minuto, muy rápido. Pronóstico del Brexit hoy, Ramón.
¿Cómo van? Millón de dólares.
Pero eso es una pregunta de muy mala intención.
Si quieres te pongo la música de los Roper por debajo.
Si es que hoy votan cuatro cosas antitéticas.
Eso.
Yo creo que no va a salir ninguna.
Ninguna.
Yo sigo diciendo que no va a salir ninguna. Entonces, y que vamos al Brexit sin acuerdo.
El día 12 de abril.
Llevo muchos meses diciendo.
El deadline que decís los que sabéis inglés es el 12 de abril, ¿no?
El 12 de abril.
La línea muerta es el 12 de abril.
Exactamente. Qué maldad es.
Es decir, que van a votar.
¿Qué día de lengua viperina tienes hoy?
Y segunda pregunta, ¿cuánto dura la primera ministra en el cargo?
Yo creo que puede caer esta misma semana.
Correcto.
Yo creo que puede caer esta misma semana porque si hoy todo lo que se proponga ahí la derrota... Claro, ahora tiene una ventaja para aguantar aunque ya no tenga ningún poder, que es que como su propuesta ya no se vota, se votan otras opciones que no las ha propuesto ella, pues puede argumentar que no la han derrotado. Lo que pasa es que a un muerto no se le puede derrotar, está muerto. Correcto. Y ella está políticamente muerta.
Eso suele pasar, sí.
Claro, es que hay muertos que ganan, como el Cid, que ganan después de muertos.
Correcto.
Pero vamos, eso es una excepción muy excepcional.
Y la revuelta dentro del Partido Conservador para echar a su líder, bueno, es una cosa muy británica.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Constante.
Eso ha ocurrido.
Ahí cuando conspiran, conspiran.
Por eso, precisamente, el... Bueno, iba a decir una...
No lo digas. No,
una grosería. El señor Cameron convocó el referéndum para solucionar un problema interno suyo,
sí,
personal.
Sí. No hay día sin que Javier pida cárcel para Cameron. No hay día.
Hombre, es que se lo merece.
Pero vamos.
Es Cameron de la isla.
El genio.
Prisión permanente.
Ahora, por lo menos
no revisable,
Cameron... Cameron por lo menos desapareció de la vida política, se fue a su casa y nunca más hemos vuelto a saber de él y está escondido.
Bueno, hombre, no
aparece de vez en cuando en Lanzarote.
Yo si fuera él me iría a
Australia. Aparece
de
vez en cuando Lanzarote, que tú y yo somos testigos de ello, Juan Pablo, pero aparte de eso...
¿Me das 15 segundos?
Sí, o 16.
15 segundos para la NASA, que ha tenido que suspender el primer paseo espacial protagonizado por solamente por mujeres, por dos mujeres, porque de pronto se han dado cuenta que no tienen trajes para ellas,
toma,
de su talla.
Toma.
Que es algo muy de varones, permitidme, porque aquí en España
muy de la NASA, pensé
ha
que
habido
ibas a decir.
Guardias civiles, que mujeres que no podían salir a determinadas cosas porque no había chalecos para mujeres.
Eso se solucionó rápidamente.
Sí, pues a ver la NASA cómo se porta. De momento ha tenido
que
suspender el paseo en cuestión, ¿no?
Es un poco más difícil el traje de astronauta que el de
la Guardia Civil.
La Guardia Civil, sí.
A los franceses no les habría pasado, que siempre han aplaudido la diferencia.
Vibla,
incluso a los senadores.
Vamos a ir recogiendo un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué vamos a contar hoy?
Pues no vamos a hablar de astronautas.
No, ni de trajes.
Ni tampoco de AMLO, sino que vamos
AMLO,
a hablar de...
¿Quién es AMLO? Ah, López.
Tu amigo López Obrador.
El presidente López, sí.
Andrés Manuel.
El presidente López, ese apellido tan español.
Esto es. Sí. Sino que vamos a hablar del triunfo de España anoche en la Valeta contra Malta, 0-2, con doblete de tu amigo también Álvaro Morata, o por lo menos compañero de fatigas allí en el Metropolitano.
Correcto. Por cierto, ¿los británicos han pedido perdón ya a los malteses para que obligarles a conducir por el otro lado?
No, que se sepa no.
Se sepa, ¿no?
A día de hoy no.
Vale, pues eso.
No sé qué pasará en un futuro inmediato.
Por eso.
Con Robert Moreno dirigiendo el partido, porque Luis Enrique abandonó la concentración en la madrugada del lunes al martes.
Grave ese, ¿no?
A causa de un problema familiar grave, sí. 15 goles suma Morata en la selección, 2 buenos goles, el primero con la zurda, el segundo de cabeza. Sorprendieron sus declaraciones después del partido. Textual, mucha gente está esperando a que no la meta para criticarme, dijo. No sé, tampoco he visto yo grandes críticas sobre Morata en los últimos tiempos.
Bueno.
Especialmente cuando ha estado bien. Sí.
¿Sabes por qué viene eso? Por el después del partido del otro día con Noruega.
Que por las ocasiones que
falta un 9, que hace falta un 9. Sí.
No, es que para meter una hace falta unas cuantas.
Bueno, pues ayer tuvo 2 y metió 2. Tampoco te metas con él, que voy a poner ya
defensa. No, ayer impecable.
Lo que te faltaba.
Y el centro de Navas...
Extraordinario.
Fantástico. Bueno,
¿y el centro de la defensa os gustó, Ramos?
Hermoso.
Hermoso.
Bueno, el español de Barcelona.
Ayer, Rafa, podíamos haber jugado tú y yo, perdona, en el centro de la defensa. Y se hubiera notado más bien poco.
Me hubiera llenado espacios. Sí.
Exactamente.
Bueno, partido sin brillo, de poco ritmo, 83% de posesión, 23 remates a puerta, aunque solo 7 entre los 3 palos, frente a un rival ultradefensivo que salió al campo con el único mandamiento de no salir goleado, y lo logró. Lo mejor, los 2 goles de Morata, Morata, por cierto, llevaba 500 días sin marcar con España, dicen los malpensados. El buen partido de Sergi Roberto y los buenos minutos de Navas con esa gran asistencia, como decía Javier. En el resto del grupo, empate a 3 en un partido loco entre Noruega y Suecia. Rumanía le ganó, como era lógico, 4-1 a las Islas Feroe. Así que España lidera el grupo con 6 puntos, seguido por Suecia con 4. Lo sorprendente
es que marcara a las Islas Feroe un gol.
Sí, 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 efectivamente. Próximos partidos de España ya en junio con la Liga acabada. Islas Feroe-España, 7 de junio. Y España-Suecia, el 10 de junio. En el resto de partidos...
En el Bernabéu, además, el 10 de junio.
Sí, efectivamente. Sí,
el día
sí,
que
sí.
Sumaremos a Franco.
¿El 10 de junio?
¿No?
¿Ese día?
¿No era ese día?
¿Tú crees? ¿Tú crees?
Bueno...
10 o el 12, sí.
El 10, el 10, tienes razón, Eva. El 10 de junio, el lunes, sí.
Tengo razón casi siempre, aunque no me lo recuerdo.
La verdad es que hoy sí. Hoy, no sé si Eva, siempre, pero
Eva de delantero centro para la selección.
La es que te la hemos reconocido.
Dale, Jorge María.
El resto de partidos, lo más destacado, la goleada de Italia sobre el Liechtenstein, 6-0, con gol de Quagliarella. Marcó con 36 años pero y 54 días, más o menos, sí. El goleador más veterano de la Azzurra. Máximo goleador de la Liga Italiana, Quagliarella, ¿eh? No sí, te lo pierdas, sí. Con 36 años, por delante de Cristiano, entre otros. Y dos amistosos llamativos, Argentina ganó en Marruecos 0-1 con el gol del rojiblanco Correa.
Ya podrán.
Y Brasil ganó en Chequia 1-3, iba perdiendo, pero al final con dos goles de Gabriel Jesús, el delantero del City, se llevaron la victoria. Hoy vamos a contar una historia muy interesante, las que esconden este tipo de jornadas de selecciones. Hablaremos con Ildefons Lima, que no te sonará de nada, capitán de la selección de Andorra, tiene 39 años, lleva 22 jugando en el equipo nacional, ha jugado contra algunas de las mejores selecciones del mundo, cosa que hubiera sido imposible, por ejemplo, jugando en el campeonato español, porque no hubiera podido ir convocado, y tiene una colección de 600 camisetas, entre ellas las de Cristiano, Maldini, Rooney, Terry, Ibrahimovic, porque contra todos ellos ha jugado, obviamente, en partidos de competición oficial. Estaremos también en Vallecas, el domingo toda una final, Rayo Betis, domingo a las 2 de la tarde, es un horario que se estrena esta semana.
Muy cómodo.
Muy cómodo,
sobre
sí.
Sobre todo para no comer.
Eso es. Charlaremos con Alejandro Gálvez, el central del Rayo, que ya estuvo con Paco dos temporadas en el pasado, de 2012 a 2014. Es noticia de más en el tenis, la victoria de Roberto Bautista sobre Djokovic, el número uno, le ganó en tres mangas, perdió 6-1 el primero, pero luego le ganó 7-5 y 6-3 los dos siguientes y se mete en octavos en Miami. Ya le había ganado esta temporada, por cierto, en Doha, le tiene tomada la medida. Ahora va a jugar contra el norteamericano Isner, ese hombre que tiene el saque por castigo, como sabes, Juan Pablo. Y la previa del Panathinaikos Real Madrid de mañana, hoy habla Pablo Lasso, y por cierto, atención al italiano Gentile, jugador de Estudiantes, que puede perderse lo que resta de temporada por un problema en el hombro y es una baja muy sensible para el equipo de Berrocal. Así que con todo eso y más cosas, a la 1:03 en el partido de la 1.
Que tengas un buen día en Onda Madrid, José María del Toro.
Igualmente, hasta luego, Juan Pablo.
Que tengas buen día, Eborue.
Lo tendré, seguro.
Tan excelente como el comienzo de la jornada. Adiós, Ramón Pérez Maura.
Adiós, buenos días.
Cuídate mucho, Rafa Ribot en Barcelona, ¿eh?
Igualmente.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días
hasta
a todos.
Hasta mañana, hay que dar los buenos días a quien corresponda.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7:30, jornada 29 de la competición europea. Panathinaikos Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Antes de las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, ¿cómo está el día?
Hola, muy buenos días. Pues azulito, con poco viento, azulito el cielo y nada, que continuamos con estabilidad, con noches frías, eso sí.
Sí, sí.
Amanece con 6 grados en Madrid.
Con fresco, es un día frío-calor.
Frío-calor, eso sí. Es, que es típico de la primavera, sí. Estas marcadas amplitudes térmicas, es decir, grandes oscilaciones entre la noche y el día. Y la máxima hoy no va a subir tanto como ayer. Ayer llegamos a los 22 grados en Madrid, hoy nos vamos a quedar a los 20, que no está nada mal.
No está nada mal, para ser el día que es.
Eso es.
El 27 de marzo, 20 grados, hombre.
Día Mundial del Teatro, por cierto.
Sí, señor. Sí, señor, Día Mundial del Teatro. Está muy bien. Está muy
y
bien.
En los próximos días veremos si entra en escena la lluvia.
¡Hombre!
Porque, claro, estábamos deseando que llegara un cambio y todo apunta, tendremos que confirmarlo, pero todo apunta a que a última hora del domingo podría llegar algo de nubes.
Lo irás perfilando, seguramente la semana.
Lo iremos
que lo sé
perfilando.
Yo que afinas mucho. Cuídate, Antonio López.
Buen
día, Telemadrid.
Gracias.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Hasta la una. Continúa. Buenos días, Madrid. Eli del Valle, ¿cómo estás?
Muy buenas, Juan Pablo. Pues mira, tengo a todo el personal femenino de la redacción de esta emisora revolucionado.
¿Por qué?
Porque hoy vamos a tener mucho chico guapo. Va a venir por aquí un modelo ruso, va a venir Manu Tenorio. En fin, que están en un día muy especial porque es el Día Mundial del Teatro, pero hay otro día
que me quito
mundial
de medio para que no
todavía.
Venga.
No, para que no hagas competencia, hombre.
Hasta la una, Lidl Valle,
hasta
Madrid.
Luego.
Que te vaya bien. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les saludo Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Adiós.